Tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils s'en vont pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois assauts.
Copedaleando, con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Copedaleando, donde, como nos gusta decir, abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo. Ya está aquí nuestra gran vuelta, ya está aquí la carrera de casa. Mañana arranca la Vuelta Ciclista a España, lo hace en Torrevieja con una contrarreloj por equipos de 13 kilómetros y seguro que va a ser una carrera francamente divertida. Es verdad que falta mucha gente, falta el ganador del año pasado, falta Simon Yates, no están los Froome, Thomas, Bernal, no está Mikel Landa, no está Enric Mas, pero hay una nómina de corredores muy muy buena y sobre todo el recorrido tan entretenido que siempre diseña la Vuelta Ciclista a España. Nos vamos a ir hasta Alicante con los enviados especiales de la cadena COPE para que nos cuenten cómo está el ambiente allí, cómo se respira a nada, a 24 horas de que arranque la Vuelta Ciclista a España, y vamos a hablar también con una de las grandes promesas del ciclismo español que va a correr esta vuelta, que hizo un gran tour y que nos va a atender aquí en Copedaleando con el gran José Antonio Hernández a los mandos de la técnica. Está aquí a mi derecha, como siempre, Javi Pascual. Hola, Pascu, ¿cómo estás?
Hola, Albert, muy buenas.
Bueno, con ganas de vuelta o quizá un poquito cabizbajo por esa nómina de corredores que quizá no están tan brillante como otros años.
Yo la verdad es que no quiero ver el lado negativo de que falte pues esos grandes corredores que tú has dicho al comienzo. Yo lo quiero ver como algo positivo, como que pueda haber más outsider a la victoria, como que la gente se ve con más opciones de poder ganar y que podrá haber más ataques en principio. Y dice, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces yo lo quiero ver más por ese lado, más que por el lado de quién falta, sino quién está.
Claro que sí, seguro que vemos una carrera divertidísima. No está hoy Adrián Gil, que está en sus cometidos. Le mandamos un abrazo muy fuerte y a buen seguro que en la próxima edición de Copedaleando estar aquí, y el que sí que está es el capitán Alañá, que va a analizar con nosotros al detalle el recorrido de esta Vuelta Ciclista a España. ¿Qué tal, capitán? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, así, a grandes rasgos, ¿te gusta el recorrido de esta vuelta? ¿Qué te parece?
Pues si cuando hablábamos del recorrido del Tour os decía que sí, que me gustaba el recorrido del Tour, hoy tengo que decir exactamente lo mismo, porque no voy a decir que sea calcado, es prácticamente igual en algunos aspectos al recorrido del pasado Tour de Francia. Posiblemente haya alguna etapa, poquitas más, donde se pueda decidir la victoria al sprint, que es una de las especialidades que a mí, como persona ligada al ciclismo, también me gusta, no solo la montaña, no solo esos ataques individuales, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y además, yo diría que tiene un aliciente, más allá de lo que pueda ocurrir con la participación, donde es cierto que no están todos los que son, pero sí que son todos los que están parangonando el viejo dicho. Bueno, pues más allá de todo eso, yo creo que tiene algo más de dificultad que el Tour de Francia. Luego pormenorizamos un poco en lo que son los números fríos, ¿sí? Siempre fríos, pero bueno, a mí me da la impresión de que puede ser espectacular si le añadimos ese factor del que también, si os acordáis, hablábamos cuando analizábamos el recorrido del Tour de Francia, sí, que es que no existe un claro favorito para la victoria y que está todo muy abierto, aunque eso, como dije entonces, también esté de por ver, porque al final la que dicta es la carretera.
En el Tour, capitán, tengo grabado que lo clavaste cuando analizaste el recorrido, nos diste las claves de alguna etapa que quizá para el gran público no era la más atractiva a priori, pero que luego se convirtió en muy espectacular. Aquí en la vuelta, ¿tienes alguna etapa marcada en rojo en tu libro de ruta que crees que nos puede sorprender y que nos va a hacer disfrutar?
Tengo marcadas 8, las claro, cosas como son, pero bueno, claro, de las 8, pues mira, la de Andorra, sí, por
la
ejemplo,
cortita, ¿no?
La de Andorra, que es cortita y la que termina en Cortals d'Encamp, sí, tiene un desnivel de 37,6 metros por kilómetro recorrido. Es la que mayor desnivel por kilómetro recorrido, en metros por kilómetro recorrido, tiene en la Vuelta a España. Esa la marca todo el mundo, como marca todo el mundo la etapa cántabra, la etapa de los machucos, sí, que es bueno, un auténtico subir y bajar, una montaña rusa, como marca todo el mundo la etapa del Santuario del Acebo. Yo creo que más esa que la del Alto de la Cubilla, sí, que es esta la que mayor desnivel positivo acumulado tiene, 4.616 metros. y como marcan las etapas de la Sierra de Madrid, la que termina en Becerril de la Sierra, que es la 18ª, y la de la plataforma de Gredos. Uh-huh. Yo he marcado también otras dos etapas, sí. además de esas. La contrarreloj de francesa, la sí. contrarreloj de Pau, que es un poquito más dura que la, ¿sí? que la del pasado Tour de Francia. Uh-huh. Se hace por el lado contrario. Esta iba hacia el sur y la de la Vuelta a España, la del Tour de Francia iba hacia el sur, y la de la Vuelta a España, si no estoy equivocado, va hacia el oeste y hacia el norte para volver a esa ciudad, que es una de las que más veces ha cogido el Tour de Francia. Y tengo marcada otra. Sí. Tengo marcada otra en la que te deposito muchas esperanzas. No es la que mayor desnivel positivo tiene, ni muchísimo menos, pero es una etapa que cuidadito con ella, ¿eh? Cuidadito con ella, porque al que le pille un poco despistado se le pueden caer los palos del sombrajo. La que sale del circuito de Navarra y termina en Bilbao, que supongo que la tiene marcada muchísima gente, sí. 171 kilómetros, puertos pequeños en cuanto a categoría se refiere, tercera categoría, prácticamente todos ellos, sí. pero hay uno que tiene su cumbre a 12 kilómetros de la línea de llegada, que son, bueno, hay uno, ese porque está cerquita de la línea de meta, sí. que tiene unos muros impresionantes, unas rampas
Arnaiz,
impresionantes,
¿verdad?
El Alto de Arraiz, efectivamente,
sí.
y el anterior también es cortito, y cuidadito con él. A mí me da la impresión de que esa es una de las etapas trampa por excelencia de esta Vuelta Ciclista a España, aunque tengo que decir que trampa son prácticamente todas, o casi todas, porque todas tienen algo. Incluso la que termina en Guadalajara tiene una rampa al final, en la línea de meta, uh-huh. que puede hacer también daño. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Estamos hablando de una etapa que en teoría es sí. llana. Bueno, uh-huh. en definitiva, a mí me gusta más que el recorrido del Tour de Francia, porque tiene menos puertos largos que sí. el pasado Tour de Francia. Son todos, como es habitual por otra parte en Italia o en España, son puertos más cortos que los del Tour de Francia y con mayor dureza. Uh-huh. El desnivel positivo del Tour de Francia eran 56.443 metros y el de la Vuelta a España son 56.106. Uh-huh. Pero claro, la Vuelta a España tiene más desnivel negativo. Los descensos son peores, sobre todo en tierras asturianas, ya sabemos lo que ocurre. La Vuelta a España tiene 49.000 metros de desnivel negativo. Uh-huh. O sea, la media por etapa en la Vuelta a España son 2.600 metros, casi 2.700 metros de desnivel positivo y 2.350 prácticamente de desnivel negativo. Uh-huh. Es una trampa, ¿eh? Esta Vuelta a España, sí. para mí, es toda ella una trampa. Y ojalá que veamos el espectáculo, aunque después en las redes sociales haya quienes digan que ha sido un tour donde no ha habido ataques, etcétera, etcétera. Bueno, pues ojalá que veamos el espectáculo que vimos
ojalá.
En el tour.
Donde hay que firmar, ¿verdad?
Claro, y yo a esa gente que dice eso le diría que, bueno, que evidentemente el ciclismo ya no es el mismo, ya no voy a decir de hace 20 años, es que no es el mismo ni siquiera de hace 5 años. El uh-huh. ciclismo ha cambiado, el ciclismo está mucho más, por decirlo así, tecnificado, y se corre de otra manera. Pero sí que es cierto que en el pasado Tour de Francia no tuvimos una carrera bloqueada en ningún momento. Pero en ningún momento. Uh-huh. Quitando, si acaso, la penúltima etapa, pues porque la bloqueó el Jumbo Visma, claro. que tampoco terminé de entenderlo. Uh-huh. Pero bueno, pues vamos a ver si en la Vuelta a España ocurre uh-huh. lo mismo y no se nos bloquea la carrera.
Dos más para terminar, capitán. La penúltima etapa, la que acaba en la plataforma de Gredos, en Ávila, ¿crees que esa etapa puede servir para revertir la carrera? ¿Crees que alguien que tenga la carrera perdida puede darle la vuelta en esa etapa de Gredos?
¿Dónde perdió Dumoulin la Vuelta a España?
En Morcuera, ¿verdad?
¿Verdad?
Sí.
Ves que te he respondido a lo Óscar Pereiro, o sea, a sí. lo gallego, ¿no? Con una pregunta. Sí. sí en el ciclismo siempre, ¿eh? Y mira, ¿y dónde ganó Perico, aunque hace mucho tiempo y tal? ¿Dónde ganó? En la sierra, ¿eh?
Sí.
Es decir, en el ciclismo siempre se puede revertir la situación. Hombre, si se llega con unas diferencias muy grandes, cosa que no es habitual en una Vuelta Ciclista de 21 días o de 21 etapas, hoy en día, si se llega a esa etapa con unas diferencias muy grandes, pues igual no pasa nada, ¿no? Pero bueno, yo esa, no sé, la pondría entre comillas. A mí de la sierra me gusta más la que termina en Becerril, ¿eh?
Sí, esa muy bonita, ¿verdad? Además, puertos que la cortita. Gente de aquí, de la zona, estamos acostumbrados a seguir. Seguro que va a haber además un montón de público y es una etapa que seguro que va a dar un montón de espectáculo, ¿verdad?
Sí, sí, ¿eh? Y luego hay que estar muy pendiente también de la meteorología, ¿eh? A ver lo que ocurre, porque el Tour de Francia ha sido relativamente bueno en cuanto a clima, Sí. Pero con esta especie de verano, otoño, primavera que estamos teniendo en nuestro país, Pues puede pasar absolutamente de todo, ¿eh? Ah, y el díptico asturiano, vamos, o sea, Sí. Es...
Ayer nos dijo Javier Guillén que creía que ahí se decidía la vuelta.
Sí, hay muchas posibilidades, hay mucho desnivel, hay mucho puerto concentrado ahí. La Cubilla a mí no me parece tan duro como otros puertos que puede haber en Asturias.
Muy largo,
para un final de etapa.
Poco desnivel, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que, bueno, todos sabemos que la longitud de los puertos Sí. Puede hacer desgaste y antes de la Cubilla hay lo que hay.
Sí, sí, Cobertoria, es que, y San Lorenzo, sí.
Casi nada, sobre todo San Lorenzo.
Sí. Y para terminar, capitán, hablabas de Vuelta a España abierta. ¿Te atreves a darme tres corredores que creas que van a estar luchando por ganar?
Mira, si yo siempre he tenido una máxima en esto, además de que mi abuela me decía que porfiase pero que no apostase, que es una cosa que digo muchas veces, siempre he tenido una máxima: si yo fuera capaz de dar tres nombres hoy mismo, estaría ya apostando en cualquiera de las casas de apuestas que existen, ¿no? O en cualquier porra de estas. Sí. Y no apuesto porque claro. Ahora mismo, hombre, parece que Jumbo Visma puede partir con una cierta ventaja. Sí. No creo que Kreisbig esté al nivel que estuvo en el Tour de Francia, o igual sí, vaya usted a saber. No sabemos en qué condiciones viene Primoz Roglic. Movistar ahora mismo es una incógnita. Sí. No creo que Alejandro vaya a luchar por la victoria final en la Vuelta a España, pero esta misma mañana tú tuiteabas lo brutal que es su participación en la ronda española.
Sí.
Pues igual le faltaba otra guindita al pastel, ¿no?
Ojalá.
Y Nairo Quintana, pues ¿qué quieres que te diga? Si se guarda el codo y si el codo, en lugar de sacarlo hacia afuera, lo mete hacia adentro y le da por tirar para arriba,
¿quién sabe?
Puede despatarrar absolutamente todo. No, yo no veo un favorito, claro, yo no me atrevo a decir tres nombres. Yo sé que los demás los van a decir, pero Sí. Yo no me atrevo a decir tres nombres.
Muy bien, capitán, pues te agradecemos un montón que analices, como siempre, tan al milímetro y también el recorrido de la vuelta, y nos escuchamos a partir de mañana.
Pues que así sea, que dijo el otro.
Muy bien, un abrazo muy fuerte, capitán.
Un abrazo, chao.
Y antes de irnos a Alicante, vamos a escuchar al ciclista español que más opciones tiene en esta general, al gran Alejandro Valverde, que ayer, entre otros, habló con Erifrade.
Aquí está Alejandro Valverde a sus 39 años, siendo el máximo estandarte del ciclismo español en la Vuelta. ¿Eso es buena noticia para unos y mala para otros?
Bueno, no sé. La verdad que lo que sí es verdad que soy el más viejo de la Vuelta. Y bueno, sobre todo venimos contentos, venimos con alegría, con un buen equipo, y hacerlo lo mejor posible y disfrutar lo máximo posible.
¿Cómo son las posibilidades este año para ganar?
Hombre, para ganar no creo. Para ganar, bueno, tienes que estar durante 21 días muy bien y realmente... Yo vengo bien, pero venimos con un jefe de filas que es Nairo, y a ver qué tal va a ir también. Y bueno, yo no me descarto de momento, estaré por ahí delante, pero el jefe es él.
Alejandro, ¿a ti te fastidia un poco el tema de que pueda caerse algún líder? Porque tú siempre vas un poco más por líder, eludiendo utilizar la palabra líder. En tu caso, si se van cayendo, a lo mejor tienes un poco más de presión.
No, para mí la presión es la misma. Yo quiero hacer el mismo trabajo, quiero hacerlo bien, y bueno, ya me conocéis un poco. En el Tour sí que estaba un poco más desentendido a lo mejor de la general, y bueno, al final estuve ahí. Pero en la Vuelta, si está bien o está bien, se va a ver muy pronto, y luego ya pues tomaremos un rol o tomaremos otro.
¿Podría entrar dentro de tus planes, como otros años ha pasado, no perder mucho tiempo en la crono por equipos y que esa primera semana sea un poco de disfrute, de intentar ganar etapas, de vestirte de rojo?
Pues ojalá que sí. Siempre el vestir el rojo para mí es un honor y estaría muy bien. Pero tenemos que ir día a día, tenemos que ver cómo nos sale la crono por equipos y a ver qué pasa.
¿Sois los favoritos? ¿Creéis que tenéis posibilidades? Hay muchos que del año pasado no han venido, del Tour tampoco.
Ya, bueno, somos uno de los favoritos. Eso nosotros sabéis que somos un equipo luchador, nunca nos rendimos y vamos a dar el máximo. Pero también hay favoritos como Miguel Ángel López, como Rogli, como Fulsa y más corredores. O sea que no estamos solos, ni mucho menos. Chávez.
¿Cuál es la clave, piensas tú, que puede ser de la vuelta? ¿Las etapas de montaña o crees que puede haber también otras?
Hombre, aquí realmente la vuelta siempre se ha caracterizado por tener muchas etapas sorpresa, emboscadas por ahí. Entonces, ningún día puedes descuidarte. Entonces, las etapas de montaña, está claro que son las que pueden marcar mayor diferencia, pero luego tenemos otros días que van a ser muy duros.
¿El equipo va a tirar el mismo?
Sí, yo creo que es uno de los equipos más fuertes, junto a Astana, que también tiene un gran equipo.
Alejandro, ¿qué estás pensando? ¿En el presente, en la Vuelta a España, o quizá el horizonte del Mundial a intentar repetir, o qué vas a pensar durante la Vuelta?
No, ahora estoy pensando en la Vuelta. El año pasado era un año diferente, sí que pensaba realmente en la Vuelta, pero sobre todo en el Mundial. Este año el Mundial es un recorrido duro, pero es un abanico más amplio para otros corredores. Entonces lo tengo muchísimo más difícil. Pero bueno, ahora estamos en la Vuelta, vamos a hacer la Vuelta lo mejor posible, y luego el Mundial pues siempre te deja un buen ritmo la Vuelta.
Y anoche también pasó por los micrófonos del partidazo de COPE Javier Guillén, el director, el ideólogo de la Vuelta Ciclista España, que respondió esto a pregunta de Juanma Castaño.
¿Quién crees que va a ganar la Vuelta, Javier?
No lo sé, pero hay duelos bonitos. Primero, yo creo que hay un buen duelo por escuadras. Está el Movistar, está el Jumbo, está el Astana también. Yo creo que el UAE con Aru va a tener su protagonismo. Yo creo que Valverde va a estar hasta el final, sin duda, aunque bueno, yo creo que Roglic y Kruiswijk pues son dos corredores muy fuertes, pero no creo que Latinoamérica esté ausente. Yo creo que Chávez, Quintana, el propio Superman López van a estar dando la batalla.
Y Pascu, cuéntanos a dónde se tienen que dirigir nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros, que seguro que tienen sus favoritos para la vuelta, seguro que quieren comentar un montón de cosas. ¿A dónde tienen que dirigirse?
Pues Alberto, las vías de comunicación entre vosotros, nuestros oyentes y nosotros aquí siempre están abiertas, aunque el programa este sea un poco guadianesco, como le gusta llamar a la redacción a nuestros compañeros, siempre están abiertas y nos podéis poner en contacto a través de la cuenta de Twitter, que es @copedaleando, también en nuestro muro de Facebook, que es facebook.com/copedaleando, también tenemos cuenta en Instagram, que es instagram.com/copedaleando, y por supuesto también nuestra dirección de correo electrónico, que es copedaleando@cope.es.
Pues ahora sí, presentado el equipo, presentado el programa, analizado el recorrido, nos vamos a ir hasta Alicante a la salida de la Vuelta Ciclista a España.
Esto está dedicado a todos aquellos que entendieron que en la vida lo más importante, lo único que hace falta es un intento más, otro intento más. Hubo un tiempo que olvidé mis prioridades, convertí opiniones en verdades, hice de mis defectos sus cualidades, redes sociales sobre redes neuronales. Quise llegar a meta el primero, parecerme a todos los que antes la cruzaron, sin saber que allí no importa el trofeo, sino el calor de los que siempre te esperaron. Me limité e imité a otros chavales, necesité perder mi fe en rivalidades, evité ver mis seres mis iguales, pero grité y grité y ahora saben que somos caballos galopando en el desierto, la puerta del mar de mi lugar de nacimiento, la luz que me recuerda cómo volver a mi templo para hacer nacer un nuevo intento.
Y nos vamos rumbo al Mediterráneo, nos vamos hasta Alicante para saludar a los dos enviados especiales de la cadena COPE, que como siempre nos van a contar todos los días con más pasión que nadie todo lo que suceda en esta Vuelta Ciclista a España. Hola Eri Frade, muy buenas.
Con más pasión que tú va a ser difícil, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Quique, también estás por allí ya, ¿verdad?
Aquí sentadito, a su lado estoy.
Bueno, lo primero, ¿qué tal está Alicante, Torrevieja, la costa mediterránea? ¿Se respira ambiente de ciclismo, se respira ambiente de Vuelta a España?
Han hecho por ello, porque el pueblo de la provincia que no tiene un equipo durmiendo en un hotel, pues tiene a un equipo pasando ahora mismo por delante porque están reconociendo en Torrevieja la crono. Hay mucho ambiente ciclista y la Diputación se ha encargado de ello.
Y es que en Alicante hay ciclismo todo el año, es como Valverde, porque sí, en invierno se concentran en Calpe, en todos estos sitios estupendos, en Benidorm, para hacer las concentraciones de invierno, y en verano pues aquí tenemos competición, así que estamos todos muy felices.
Ayer la presentación en Moraira, que estuvo súper bien.
Precioso el sitio, ¿verdad, Eri?
Sí, muy bonito, una localización perfecta. Hoy hemos estado en Torrevieja, en la meta, y también hemos visitado la salida. Uh-huh. La salida va a estar muy chula, muy del estilo Vuelta, muy del estilo Pedro Lezaón, que se mata por intentar ser original en las salidas de la Vuelta a España. Y del autor de la Batea de Mejillones, pues tenemos mañana la Montaña de Sal. Uh-huh.
Sí, las Salinas, ¿eh? Ya sabes que por culpa de Salinas nos fuimos del Mundial. Pero desde las Salinas de Torrevieja vamos a salir mañana por la tarde-noche ya casi, ¿eh? Uh-huh. Con esa crono por equipos de 13 kilómetros.
Es una rampa de sal, ¿eh? Vamos a salir de una montaña, una rampa de sal compactada, bien apretadita ahí, para que se convierta en algo duro por lo que se pueda pasar, con un metacrilato encima, por ahí van a salir los ciclistas. Uh-huh.
Lo primero que quería preguntaros es si compartís este sentimiento de decepción, de decepción por la participación que hay en la Vuelta. Si quizá en los últimos años estábamos acostumbrados a que aquí vinieran los Froome, Contador, corredores de más nombre, y quizá este año estamos todos un poco cabizbajos con la participación de la Vuelta. No sé si compartís esta reflexión.
A mí me da lástima porque me parece el recorrido más equilibrado de los últimos años y me parece la participación más floja de los últimos años. Y a Javier Guillén también. Ayer pudo inventarse alguna evasiva con Juanma en el partidazo, sí, y hizo todo lo contrario. Hombre, que sí, que le fastidiaba. Y más ayer, después del bajón último de la marcha de Torrevieja de Richard Carapaz, el vencedor del último Giro de Italia. El estar donde estás en el calendario generalmente es una ventaja. En los últimos años había sido una ventaja para aquellos ciclistas que por caída o por falta de rendimiento habían dejado para septiembre el justificar su sueldo en su equipo, y esta vez pues ha sido una desventaja. La desventaja de que la gente viene muy baqueteada, que se ha escogido el Tour de Francia, que se ha escogido antes el Giro de Italia, no ha habido tantas caídas de renombre como en otras temporadas, y lo del Mundial tampoco ha sido acicate para que la gente venga aquí a coger la forma.
Y que hay caídas y caídas, y claro. Y las caídas de Dumoulin y de Froome sobre todo han hecho que ni siquiera se hayan podido recuperar. Si Froome no se llega a casi matar en el Dauphiné, fue, ¿no?
Sí.
Y Dumoulin no se llega a caer tan gravemente y que ha tenido que pasar por el quirófano, pues los hubieras tenido aquí. Y si tú aquí tienes a Froome y a Dumoulin, se acabó el debate. Estamos hablando de una buena participación.
Bueno,
pero bueno,
mantendríamos un debate, que es lo de los españoles.
Sí.
Aquí, con todos mis respetos, lo más parecido a un posible ganador de la Vuelta es Valverde. Y todos sabemos que es difícil tirando imposible.
Sí.
Claro,
ese
si no
es el problema.
Si no tienes a Landa, que está ya mirando para su nueva temporada.
Claro.
Si no tienes a Enric Mas, que está ya también mirando a su nuevo equipo. Y ya pues los Contador y Purito ya pasaron a mejor vida, pues hay que...
No tendría que ser un problema, porque nosotros siempre abogamos por el ciclismo sin banderas y disfrutaremos del espectáculo, sea el que sea. Incluso hasta nos atrae más la idea de intentar levantar un poco la moral de la tropa. Pero por lo que sea, el consumidor de deporte en España, y me atrevería a decir que ya también los medios de comunicación en España, nos cuesta centrar el tiro en aquello donde no puede haber un españolito ganando. Pues claro, habrá que aprender. Y también se pueden conseguir triunfos parciales. Uh-huh. Que le hemos quitado con el morrofino que se nos ha puesto la importancia a ganar una etapa, y ya hemos visto que no es fácil. Lo hemos visto en el pasado Tour, lo hemos visto en la pasada Vuelta, donde solo ganó Óscar Rodríguez. O sea que vamos a ir disfrutando día a día, my friend.
Uh-huh. Y además con el mazazo que comentabas tú, Eri, de la ausencia de Carapaz, que si no era el máximo favorito, estaba en ese ramillete de aspirantes a ganar la Vuelta a España. Y vosotros que conocéis más de cerca al equipo Movistar, no sé cómo ha sentado que Carapaz se pierda la Vuelta por culpa de una caída en un Criterium. No sé cómo ha caído en la estructura de Eusebio Unzué.
Giuseppe Acuadro se llama el agente de Richard Carapaz, que se la tiene jurada a Eusebio Unzué y al equipo Movistar.
Es el de Quintana también, ¿no?
Es el de Quintana también. Es el de Carlos Rodríguez, que es uno de los mayores talentos que va a dar el ciclismo español y que se va a marchar, dicen, a Ineos la próxima temporada. Era carrera de Movistar, pero Acuadro se lo va a llevar a fuera de España. Me da la sensación de que entre todos han hecho ahí un caldo de cultivo que ha acabado con, ya me dirás tú, a Carapaz corriendo por 20.000 euros, un criterium en Países Bajos, cuando está a punto de firmar, si no lo ha hecho ya, un contrato millonario con Ineos. Ya me dirás tú, 20.000 euros, ¿de qué vida le van a arreglar a Carapaz? Uh-huh. Pero bueno, chico.
Es así,
bueno,
es así.
Es por parte y parte, o sea, yo creo que Carapaz obra mal si lo hace a espaldas del equipo. El equipo está muy molesto.
hay quien pueda decir, no, le están pasando a cuchillo y se están inventando lo de la lesión. El doctor dice que es muy lógico que no pueda competir. Es más, que si salía, que podía durar 5 días,
sí,
con esa lesión que tiene. El problema es un poco también lo que se habla en el mundo del fútbol con el tema de las selecciones, ¿no? Bueno, si mi jugador se lesiona con la selección de su país, ¿qué me pasa a mí? Pues mira, Carapaz por su cuenta de riesgo y seguramente con el mayor de Movistar se fue a un Criterium y ha vuelto roto.
Uh-huh. En otro punto de Alicante está concentrado el equipo Movistar y tenemos el enorme placer de saludar en Copedaleando a uno de sus hombres más importantes en esta Vuelta a España, que además viene de hacer un tour sensacional. Hola, ¿qué tal, Marc Soler? Muy buenas.
Buenas.
Lo primero que quería saber, Marc, ¿cómo está la moral del equipo después de ese mazazo que conocíamos ayer con la ausencia de Carapaz? ¿Cómo estáis de ánimos?
No, estamos bien, es una gran pérdida, pero bueno, seguramente el equipo estará igualmente al 100%, estamos 8 grandes corredores y irá muy bien.
¿Cambia mucho los planes del equipo que no esté Carapaz o con Nairo, con Alejandro? ¿Tenéis bien cubierta la capitanía del equipo? No sé si os
no,
va a afectar
mucho.
Yo creo
que son grandes corredores que han demostrado mucho y yo creo que está claro que estamos más que cubiertos.
Uh-huh. ¿Tú qué tal estás, Marc? Porque si no me equivoco, desde el Tour o has corrido muy poco o no has corrido nada. ¿Qué tal has recuperado y qué tal llegas a esta vuelta?
Bueno, al final, después del Tour no corrí nada y ahora será una incógnita, ¿no? Yo me encuentro muy bien, pero hasta que no empiece y pasen los días no sabré del todo si estoy bien o a ver.
Uh-huh.
Sobre todo con ganas.
Uh-huh. ¿Y con qué objetivo vienes, Marc? ¿Claramente para trabajar para Nairo y para Alejandro o quieres tener también tu pequeña oportunidad de estar metido ahí arriba en la general? ¿Con qué sensaciones vienes a la vuelta?
La verdad que un poco la carrera, ¿no? Pondrá cada uno en su sitio. Si en algún momento hace falta ayudar, ayudaré. Pero si también tengo mi oportunidad de ir pudiendo pasar los días y estar ahí en la pelea, pues aprovecharlo.
Uh-huh. Ayer vimos en la presentación de Málaga, lo comentábamos, de Moraira, perdón, aquí en la redacción,
¿sí?
Comentábamos lo delgado que está Alejandro Valverde. No sé si tú le ves más fino que nunca y no sé si ves si este estado de forma y esta delgadez le puede ayudar a pelear por la carrera. ¿Cómo ves al murciano?
No, yo lo veo muy bien, en el Tour estaba igual y yo creo que le va a ir bien, pues como le fue el Tour, ¿no? La Vuelta yo creo que aún le va mejor por el tema del clima, correr en casa y todo, y seguro que lo hará muy bien.
Y a un ciclista joven como tú, Marc, ¿qué supone correr al lado de Alejandro, de un ciclista tan especial, con unas cualidades tan especiales? ¿Qué supone estar iniciando tu carrera a su lado?
Pues bueno, al final es una gran referencia donde poder reflejar, mirarse uno para aprender y a eso estamos, ¿no? Aprendiendo cada día, porque cada día enseña algo nuevo y disfrutando también de la compañía.
Uh-huh. Quería saber también qué te parece esta vuelta, que te gusta el recorrido, supongo que habréis estudiado muy bien todo el trazado de esta carrera. ¿Estás contento? ¿Te gusta lo que se os viene por delante?
Sí, al final es un trazado muy duro con grandes traslados que también eso afecta, ¿no?, al descanso y a ver qué tal nos encontramos y sobre todo eso, disfrutar y que salgan las cosas.
Te están escuchando también los encargados del ciclismo de la cadena COPE, que son Eri Frade y Quique Iglesias, que seguro que quieren preguntarte muchas cosas. Eri, todo tuyo.
Marc, hay como muchas ganas de ti en la afición, en la prensa, tenemos ganas de ver hasta dónde tu potencial porque todos sabemos que lo tienes. Se te está llevando, parece que a una cocción muy lenta. ¿Tú estás de acuerdo o te gustaría que te dieran cancha, que te dieran más, algo más de presión quizá?
Buenas tardes, no, la verdad que yo me siento cómodo así, ¿no? A veces sin tener esa responsabilidad, en alguna carrera más pequeña pues teniendo responsabilidad y de momento las cosas están saliendo bien o muy bien y seguimos, ¿no?, como hasta ahora y a ver hasta dónde se puede llegar.
Buena tarde, Marc, aquí estoy. El otro día leía que estrenáis el freno de disco en las bicicletas de manera competitiva, es decir, en competición.
Sí.
Es un cambio muy drástico. Bueno, ¿te apetece probarte a full ahí con el freno de disco? Que es un elemento ahí que ha creado mucha polémica.
Sí, la verdad que me lo propusieron y quise probar, ¿no? Porque al final muchos equipos llevan y creo que nosotros pues estábamos aún con el disco normal, ahí con el freno normal y para probar es una bici muy ligera y seguro que irá muy bien.
Uh-huh. Hablando un poco del Tour de Francia, Marc, en el que yo creo que rendiste fenomenal, creo que fuiste un poco de menos a más. ¿Qué sensaciones tuviste? Porque era tu segundo Tour, el año anterior estuviste más metido en fugas, quizá un poco con más de libertad, pero en este ya te vimos el penúltimo día llegando con los grandes al final. ¿Qué conclusiones sacaste de este Tour?
Bueno, que es una carrera muy 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 exigente, muy dura, ¿no? Como pude comprobar el año pasado, y iba con un poco con la lección aprendida, ¿no? De lo duro que es, y saber que cuando tocaba sufrir, cuando no. Al final, el haber corrido el año anterior, pues sabía un poco cómo funcionaba la carrera, cómo es, y eso también ayudó, y luego pudiendo hacer buenos trabajos para los compañeros en días importantes.
Y mirando un poquito hacia el futuro, estáis haciendo un equipo bastante renovado, los fichajes de Enric Mas, de Cataldo, chavales muy jóvenes. ¿Te gusta el proyecto que estáis creando para el año que viene?
Sí. Al final creo que es un muy buen proyecto. Están renovando mucho la plantilla, ¿no? Con nuevos corredores, y yo creo que es un cambio, ¿no? Y yo creo que puede ir bien.
A ti personalmente, la llegada de Enric Mas, que es un ciclista de tu generación prácticamente,
sí.
¿Te puede tapar un poco tu progresión, o crees que sois corredores que os podéis complementar perfectamente?
No, yo creo que somos corredores que nos podemos complementar perfectamente, aparte de compañeros de equipo somos amigos, o parte de que seremos compañeros de equipo somos amigos, así que no, sin problemas, y yo creo que nos llevaremos bien y echaremos algunas bromas.
Eric, ¿queréis algo más para Marc?
Pues nada, que tenga mucha suerte, y mira, te voy a hacer una pregunta más.
A ver.
¿Quintana Valverde, Marc, es una tricefalia también? ¿Diferente pero tricefalia? Qué poco os gusta lo de la tricefalia de Movistar, ¿eh?
Lo veremos, ¿no? Durante estos 21 días, ojalá.
Y Quique, ¿una más?
¿Qué tal es la etapa de Andorra, tú que la conoces bien?
La pude hacer estos días que estuve ahí entrenando, y será dura, ¿no? Andorra siempre es muy duro el terreno que hay, o subes o bajas, poco llano, y como siempre, pues etapa muy dura, de mucho desgaste, y siempre antes de un descanso, ¿no? Que la gente no sé si va con más ganas o por qué, quiere terminar rápido para descansar.
Muy bien, pues Marc, te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros a 24 horas de que arranque la Vuelta a España, y te deseamos toda la suerte del mundo.
Perfecto, muchas gracias, y nos vemos por aquí.
Un abrazo muy fuerte, Marc.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, Eric, Quique, a mí me ha sorprendido que...
Está simpático.
Sí, y que además él quiere verse arriba en la general, ¿no? Al menos eso se desprende un poco de sus palabras, que él quiere ir día a día, y que si tiene que estar arriba en la general, no ha negado ni ha dicho vengo a trabajar, ¿verdad?
El tiempo pasa, ¿eh?
Primero el tiempo pasa, ya le ha llegado el momento. Ángel Edo, que su representante, lo tiene clarísimo, que es el momento de despuntar, y es su gran oportunidad. Con Carapaz en su casa, con Quintana con la cabeza en otro lado,
sí,
y con Valverde, que no le importará no estar de líder, y le gustará más incluso ganar un par de etapas a su bola, es la oportunidad del momento para que arranque bien su primera semana, llegue arriba más de la costa, llegue arriba en Jabalambre y llegue al primer domingo en Andorra con opciones de ser el líder de la carrera.
¿Tú le ves arriba, Eri, a Marc?
Yo quisiera ver en él el hambre en la carretera. Yo ya lo que digan los ciclistas de palabra en entrevistas como esta, pues me creo hasta donde me creo, porque también nos utilizan un poquito. Pero lo que sí creo que es el momento de este chico. Ya no puede estar ahí en un por si acaso, no puede estar cogiendo experiencia. Todo eso ya para Marc Soler no vale, porque ha ganado la París-Niza. Y sí, eso está al alcance de grandes. Y él es un grande que está en ciernes. Y lo que hay que hacer es dar los pasos hacia adelante, los que sean, cortos, más largos, pero hay que darlos ya. Y él tiene que imponerse un poco y tiene que exigirlo casi. No sé si en la carretera, incluso en el hotel también, pero alguien tiene que no sé, tengo la sensación con Marc que necesita el empujoncito, ¿no? Sí. De venga, va, ahora es cuando tienes que tirar para adelante.
Uh-huh. Lo veremos, porque tú me decías, Eric, que ves entre muy difícil e imposible que Valverde esté peleando por todo. Tú, Quique, compartes la visión de Eric, ¿verdad?
Más que nada porque es que los puertos de 2.000 metros se la tragando.
Cuidado, pero en el Tour no, ¿eh?
En el Tour
ha mejorado mucho en esos puertos.
Este año mejor, quizá por lo del peso, es una posibilidad. Uh-huh. Me da la sensación de que Alejandro no tiene la cabeza más allá de intentar hacer una buena vuelta, evidentemente porque es un profesional y ganar alguna etapa, y prepararse para Yorkshire para defender, como Dios manda, el título de campeón del mundo.
Lo que hay que hacer es usarle bien a Valverde, sí, desde el coche y desde la táctica. O sea, Valverde, no, es imposible que Valverde se vaya de un Tour de Francia estando donde ha estado, en según qué etapas, con cero victorias. O sea, es imposible. O sea, por ejemplo, la de Valtorén del último día es increíble,
eso es imperdonable,
que no, se le haya escapado a Movistar teniendo cuatro en un grupo de 12.
Sí, se lo tendremos que haber preguntado a Marc, pero sí que es verdad que ahí el equipo tácticamente no estuvo del todo bien. Y si a Valverde no le vemos, ¿veis a los Jonny Zaguirre, a un David de la Cruz, a algún otro español metiéndose ahí arriba? No digo por ganar, que es prácticamente imposible, pero haciendo un top ten, ¿les veis ahí peleando con los gallos?
Hombre, sí.
El top ten, sí.
Top ten, son 10 corredores. Es decir, hay muchos corredores y ahí...
Luego está el top ten de los tres mejores.
Mejores, como dije antes que era, pero sí, David de la Cruz puede ser octavo. Pero
ya lo
ha sido. ¿De qué le sirve?
Ya.
¿De qué le sirve a Jonny Zaguirre ser noveno de la Vuelta a España?
Para nosotros no, pero bueno, a lo mejor para ellos... Pues...
Yo creo que, oye tú, venimos de Vuelta a España, Óscar Rodríguez el año pasado, sí, en el Giro, ¿qué, ganamos alguna? O,
sí, en el Giro sí.
En el Giro ganamos alguna, sí señor, sí, ¿no? Con Pello Bilbao y Pello, demás.
Dos etapas de Pello, sí.
Y en la vuelta yo no me arrimé al podio más que un día para saludar a Mikel Landa, que había sido el combativo del día.
Sí, es verdad.
Con lo cual vamos a intentar, antes de top tens y podios y tal, vamos a intentar ganar alguna etapita.
Qué susto, sí, me has dado. Vas a decir una barbaridad.
No, no, vamos a intentar ganar alguna etapita.
Claro, sí, has dicho podio y acabado en podio, afortunadamente. Pero...
No. Y total que a ver si ganamos alguna etapa, y que hay 36 españoles. Y a ver qué tal el Caja Rural, por cierto, que ha hecho muy buen mes de agosto.
Sí.
El Euskadi tiene buen equipo. Oh. Bueno, vamos a ver.
Yo tengo mucha fe en Óscar Rodríguez, que parecía muy guadianesco. Apareció el año pasado en la Camperona y luego nos dio más de cal que de arena. Bueno, no
lleva
sé,
buen verano.
Sí, en Burgos estuvo muy bien y tengo bastante fe en él. Le he leído declaraciones que viene más a luchar por etapas que por la general, pero es un ciclista que tiene 24 añitos y que vamos a ver si puede estar arriba. Y luego lo último que os quería preguntar es por el recorrido. ¿Os gusta? Eri ha dicho que era muy equilibrado, que le gustaba. No sé a ti, Quique, si te gusta, es un poco en la línea de los últimos años. ¿Qué te dice?
Eri conoce más el norte que yo, conoce la Cubilla, conoce el Acebo. Vamos a ver, a mí me da la sensación de que es un poco más de lo mismo. A mí más de la costa es...
Hay menos son patapunes para arriba.
Claro, sí. A mí más de la costa no me gustó nada hace unos años, que ganó Matías Frank, si no recuerdo mal.
Sí. Y que pegó una rajada el chico este que estaba en el skate, que se ha retirado, David...
Sí, David López.
David López.
A mí no me gusta nada, con lo cual es uno de estos puertos que para mí prescindibles. La etapa de Andorra es una etapa de Tour de Francia. Sí. Y dicen que la penúltima etapa, la de Gredos del sábado, es estupenda. Me gusta la llegada a Toledo, que siempre es interesante. Así que vamos a ver. Yo estoy un poco más escéptico.
Yo creo que es más equilibrado, que se han quitado los patabum para arriba, estos que a los ciclistas les gustan menos y que a los aficionados parece ser que les gustan, porque las audiencias están ahí y se pueden ver. Sí. Creo que hay más puertos encadenados en todos los sitios, en la etapa de Andorra, en las etapas del norte... Y creo que eso es bonito. Creo que no vamos a ver un sprint ya en la segunda etapa, en la primera línea. Estoy convencido que no va a haber sprint. Uh-huh. Pero sí que se van a salvar unos cuantos sprints a lo largo de la vuelta. Y eso va a ser importante para ver a los velocistas que están aquí. No hay muchos de la primera fila. Pero Gaviria. Pero hay gente que tiene que encontrarse. Como sí. Bennett, como sí. Gaviria, uh-huh. Jacobsen. Que a ver si hace bautismo de fuego aquí en una grande.
Que bueno. Por cierto, se ha retirado Marcel Kittel. Sí. Con 31 años ha dicho que aquí hasta aquí ha llegado. Que él quiere ver crecer a sus hijos. En persona, no a través de Skype, y que lo deja.
Sí, bueno.
Charro también, bueno, hay unos cuantos aquí.
Sí, y ya la penúltima. Eri, dijo ayer en el partidazo Javier Guillén que esto se decidía en Asturias. Tú que lo conoces bien y que además la Cubilla es prácticamente tu casa, ¿crees que Asturias va a ser el juez de la vuelta?
Yo creo que va a ser el primer juez, pero yo creo que el definitivo va a ser Gredos. Yo creo que esto va a llegar vivo hasta el final. Estoy convencido. Gredos y la Sierra de Madrid, las dos últimas. Estoy uh-huh. convencido. Le tiene mucho miedo Javier Guillén a la etapa de la Cubilla, que tiene antes la Cobertoria y San Lorenzo,
sí.
que son dos grandísimos puertos. Es muy posible que la ascensión a la Cubilla empiece en el descenso de la Cobertoria. Y eso van a ser palabras mayores de que haya un equipo que quiera llevar aquello enfilado hasta Campomanes, que está a 30 kilómetros de la meta desde Campomanes.
Es peligroso, Campomanes. Además, el descenso, ¿no? O al menos antes lo era, Eri.
Hombre, pregúntale a Zule, sí. pero ya no tiene nada que ver aquella carretera de las flores que pican uh-huh. Con la que hay ahora. Es una carretera que está muy bien.
Y las gafas son mejores, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que ahora mismo entre Quirós, y Lena, que son los dos municipios que separa la cobertura, hay 5 kilómetros menos que cuando yo era pequeño. Y eso solo hay una manera de poder hacerlo, que es con más pendiente y haciendo el descenso todavía más peligroso. Bueno, la cobertura ya lo hemos visto muchas veces también ya después del arreglo. Y desde ahí puede ir la carretera totalmente enfilada hasta La Cubilla, que en el libro de ruta tiene 17 kilómetros, casi 18, desde el pueblo de Los Pontones, pero desde Campomanes, que está a 29 meta, ya se empieza a subir. Y yo siempre digo lo mismo de La Cubilla, y lo vuelvo a repetir. La Cubilla es como una bala. Es un puerto muy parecido al de Valtorén, que se sí. subió en la última etapa del Tour de Francia. No te va a matar el puerto en sí, porque es súper cicloturista, se puede hacer con colegas perfectamente, sí. pero te puede matar la velocidad a la que pueden subir estos chicos.
Claro. Y lo último, ¿tenéis algún favorito dentro de este ramillete del que se está hablando? ¿Tenéis algún nombre marcado en rojo para ganar esta Vuelta a España?
Primoz Roglic, yo creo que es el tipo que ha estado más tapado en esta segunda parte de la temporada. Anda muy bien en contrarreloj, tiene al mejor equipo, que es el Jumbo, y anda muy bien contra el crono, en la misma crono que el Tour de Francia, que va a ser la de Po, y me da la sensación de que sube como nadie. A no ser que se le atragante mucho los más de la costa y demás, es el rival a batir.
No vamos a descubrir ningún favorito nuevo, porque los que hay todos sabemos quiénes son. A mí me dicen que el gran tapado de esta vuelta es Pogacar.
Yo estoy de acuerdo.
¿Este quién es?
El esloveno del Emirato.
21 añitos, sí, señor.
Sí. De todos estos de la nueva hornada es el que menos alaracas trae consigo.
Sí.
No tiene a lo mejor...
Pero no viene con Aru de líder.
Sí, bueno, bien. ¿Y qué? Y si ahora mismo todo el mundo viene con uno y con un lugar teniente, con una tricefalia y con
sí,
no sé qué.
Sí.
Y me dicen que... Además, me lo han dicho del autobús del Emiratos.
Sí.
No, que me lo ha dicho Machín. Que me voy a confesar. Yo le dije, oye... Me gusta mucho lo de Aru, ojalá volvamos a encontrar, si no durante las 3 semanas, 2 semanas de la mejor versión de Aru, porque es un ciclista que para el espectáculo es súper comprometido, que se agarra la competición brutalmente y que se merece que le vaya bien. Y él me dice, sí, sí, Aru sí, pero cuidado con el niño, ¿eh? Sí, el Pogacar este es que sube, baja, tiene mucha jeta y luego en la contrarreloj se maneja.
Sí, sí, sí.
Y viene como un tiro. No tiene los laureles que tienen Evenepoel y Van der Poel,
sí,
pero es otro de los niños terribles del ciclismo de ahora. Y a lo mejor la vuelta, que si tiene otra ventaja de estar en el sitio del calendario que está, es el poder descubrir a este tipo de gente, pues supone su bautismo de fuego.
Uh-huh. Para terminar, Eri, cuéntales a nuestros oyentes cuándo y cómo nos van a poder escuchar durante toda esta Vuelta a España.
Cuéntoselo tú, ¿no?
Pero tú lo sabes mejor.
No, es broma. Los fines de semana, cuando diga Paco,
¿sí?
Dentro del tiempo de juego, ahí estaremos para hacer lo que sea menester, y de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, en COPE+, las emisoras COPE+, en COPE.es, en la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles, de 4 a 6, y haremos también actualizaciones informativas en cadena en el boletín de las 5 de la tarde, que tenemos nuevos amigos, bueno, tenemos el amigo de siempre, que es Soria Natural,
uh-huh,
y tenemos también un nuevo amigo, que es De Keuning,
anda,
que es como se dice el nombre del equipo ciclista de Alaphilippe, Mas y compañía, uh-huh. De Keuning. De Keuning.
Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues fenomenal.
¿Y cómo se decía Tao?
¿Cómo lo hemos visto?
Gegenhardt
o algo así. Hemos visto, sí, sí, sí. Que otro de los que puede estar
sí,
arriba.
Hemos visto, pero no nos acordamos ninguno.
No, es que es muy complicado, muy complicado. Bueno, Eric Ike,
Gegenhardt,
que muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Un abrazo muy fuerte y a partir de mañana nos escuchamos.
Claro que sí, contamos contigo, Miguel.
Gracias, un abrazo. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. Y para terminar, Pascu, seguro que nos hemos dejado alguna noticia en el tintero, entre otras, una retirada prematura que hemos conocido nada hace unos minutos, ¿verdad?
Sí, ha sido pocos minutos antes de la grabación de este programa, y es que el ciclista alemán Marcel Kittel ha anunciado su retirada definitiva del ciclismo en una entrevista de Der Spiegel. El alemán asegura que no tenía tiempo para los amigos ni para la familia, el mundo en el que vivía lo definiría como doloroso, en fin, que era toda una fatiga, una rutina, y que ha tenido que colgar la bicicleta.
Pues que le vaya bien en su nueva faceta de la vida al gran Marcel Kittel, uno de los grandes sprinters de este siglo XXI. ¿Qué más, Pascu?
Pues además, desde este jueves 22 de agosto hasta el próximo 25, se disputa en Noruega la Vuelta Ciclista Femenina al país nórdico. La neerlandesa Norera Wives se impuso en la primera etapa con Sheila Gutiérrez, mejor española, en el séptimo puesto. Ya a estas horas está a punto de concluir la segunda etapa, a ver si antes de que concluya la grabación de este programa podemos dar la vencedora.
Y cuéntame, porque creo que también tienes noticias de mountain bike.
Sí, porque del próximo 28 de agosto al 1 de septiembre tendrá lugar el Mundial de Mountain Bike en Canadá, donde tendremos representación española en categoría élite con David Valero, Carlos Coloma, Sergio Mantecón, Pablo Rodríguez y Merichel Figueras, y tres ciclistas para la categoría sub-23. Apunta este nombre, Rocío de Alba García, que fue cuarta en el Europeo sub-23 celebrado en los últimos días, sí, y además Jofre Culel y Josep Durán.
Sí, señor. Pues nada, hasta aquí llega este Copedaleando especial de la Vuelta Ciclista a España. Ya saben que a partir de mañana en Tiempo de Juego pueden seguir todos los finales de etapa, y de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde por Cope Más, por la aplicación de Tiempo de Juego, por la web, la emoción del ciclismo con la pasión que solo sabe ponerle Eri Frade y Quique Iglesias y todo el equipazo de esta radio. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Told me.